Ce n'est pas plus papa que le pape ou le roi, le juge ou le docteur ou le législateur.
Bienvenidos a Espigando el Cine. Esta semana el episodio se ha demorado unos días porque no tenía voz. He estado afónica completamente. Aún se nota un poco, creo. Bueno, al menos yo lo noto. Pero bueno, ya estoy aquí. Hoy en el episodio vamos a adentrarnos en los orígenes de la animación. La animación es un proceso en el que nos podemos servir de diferentes técnicas dependiendo de aquello que queramos usar para narrar nuestra historia. Por lo que sea más apropiado para narrar nuestra historia. Hay muchísimos tipos de técnicas. Algunas os sonarán más, como el stop motion o la animación creada por ordenador, que fue uno de los grandes cambios en la elaboración de la animación. Y luego hay otras técnicas que no sonarán tanto, pero que, bueno, aquellos que os guste la animación seguramente sí, pero que llevamos con ellas, con estas técnicas desde los inicios del cine, como por ejemplo es la cámara multiplano. Cuando pensamos en ella, aquellos que hayáis leído sobre animación, se habla de Walt Disney como uno de los creadores, o al menos de las personas que primero lo usó. Sin embargo, en este podcast estamos un poco aquí para romper mitos. Como siempre digo, esto no quiere decir que las películas de Disney no hayan sido fundamentales para la historia del cine, lo han sido y lo siguen siendo, pero también estamos aquí para hablar de estos márgenes, de figuras que no son tan conocidas y han sido igualmente fundamentales para entender el desarrollo de la animación. Entre ellas se encuentra la cineasta de la que hablamos hoy, que es Lotte Reiniger. Lotte Reiniger nace prácticamente a la par que el cinematógrafo, nace en 1899 en Berlín. Desde su adolescencia tiene claro que quiere dedicarse al cine. En ese momento nos tenemos que situar en los años 10-20 de principios del siglo XX. Alemania era una de las industrias cinematográficas más importantes del mundo por su valor creativo y económico también. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues esto, como os imagináis, cambió radicalmente. De hecho, el cine alemán aún a día de hoy es una de las cinematografías que se mantienen más al margen dentro de Europa, más escondidas. Se puede decir que incluso que parece que haya una intención de no destacar. Destacan ciertos autores, ¿no? Wim Wenders, por ejemplo, o la nueva ola del cine alemán de los años 60. Pero no hay una cinematografía, digamos, hegemónica como lo fue a principios del siglo XX. Alemania no solamente tuvo su momento de esplendor a principios del siglo XX, sino que fue una de las cinematografías fundamentales para entender el desarrollo de la historia del cine posterior. Muchos de los que nacieron laboralmente y crecieron laboralmente dentro del cine alemán fueron posteriormente los que se exiliaron antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial y que construyeron Hollywood, mismamente Fritz Lang, Paul Wegener, Murnau, Lubitsch, por lo que es normal que Reiniger, en su Berlín natal, quisiera ser cineasta teniendo estos referentes en las mismas calles por donde ella crecía. Sus primeros trabajos los realiza para el grupo de teatro de Max Reinhardt, también era productor de cine y gracias a él conoció a Paul Wegener, que era uno de los directores de cine alemanes y mundiales más importantes. Como sabéis, su película El Golem, seguramente la habéis visto la mayoría de los que escucháis el podcast, que es de obligado visionado en todas las escuelas y carreras de cine. Es una obra maestra y de hecho se dice que las películas de Wegener fueron las que hicieron que Reiniger quisiera dedicarse al cine. Entonces, cuando lo conoce, pues ella no pierde la oportunidad de poder trabajar con él y comienza haciendo la rotulación de los títulos que aparecían en las películas mudas. Esto parece un trabajo sencillo, pero hay una gran documentación sobre cómo se elaboraban, estudios académicos sobre el estilo artístico que solicitaba el director. Una vez, creo que fue el año pasado, fui a una charla sobre la rotulación en un congreso sobre la rotulación de los títulos de crédito en la época del cine mudo, y bueno, aparte de lo friki que pueda parecer el tema, fue muy interesante porque hablaba de cómo en función de la temática o del diálogo o del género de la película se utilizaban o se creaban incluso unas tipografías concretas que colaboraban con la obra de arte. Al final, pues como pasa ahora, ¿no? A principios del siglo XX, pues todo estaba igual que ahora, cada detalle estaba relacionado con que la obra de arte en su conjunto tenga un sentido. Entonces, esto puede parecer obvio, ¿no? Que se use una rotulación y no otra, pero nos sirven estas investigaciones para entender las obras en su conjunto. Paralelamente, mientras trabajaba haciendo los rótulos, Reiniger estudia animación en el Instituto de Investigación Cultural de Berlín, que es uno de los primeros centros que se especializaron en docencia cinematográfica. Con esto podemos ver también la importancia de la industria del cine en Alemania. En ese momento ya tenían lugares de formación, y esto lo podían decir muy pocos países. Allí, en el Instituto de Investigación Cultural de Berlín, Reiniger comienza a realizar sus primeros cortometrajes, tienen ya un carácter experimental y destacan porque son realizados en animación. El primero se estrena en 1919, se llama El ornamento del corazón enamorado, y posteriormente pues también realiza adaptaciones de cuentos clásicos como La Cenicienta o La Bella Durmiente, que son precisamente obras que posteriormente adaptará Disney. Este dato no es irrelevante, veremos su importancia posteriormente. Lo interesante de la obra de Reiniger es que en sus obras no las hace a partir de dibujos como nos podemos imaginar, pues Mickey Mouse dibujado en tinta en diversos papeles que representaban diferentes movimientos del personaje, que era lo que estaba haciendo Hollywood en ese momento, sino que Reiniger la realiza con siluetas recortadas. Toma como modelo el teatro de sombras y lo que hace es adaptarlo al cine, es decir, recorta el dibujo y con él va haciendo los movimientos. Subiré a redes el trabajo que hace a Reiniger, es de una delicadeza extrema. A mí siempre me ha sorprendido la animación por eso, porque bueno, si ya es difícil hacer una película documental o de ficción, vamos, digamos de imagen real, ¿no? Hacer una película de animación requiere una serie de recursos, desde mi punto de vista también una paciencia y una creatividad infinita. Entonces, en esta primera época, Reiniger también se dedica a hacer anuncios de animación para empresas y también trabaja en películas de imagen real, haciendo los rótulos, por ejemplo, de los Nibelungos de Fritz Lang, que es una de las películas también imprescindibles de la historia del cine. Esta fase que hemos estado hablando es la primera época de su obra. Si pasamos a su segunda época, se inaugura con el estreno de Las aventuras del príncipe Ahmed en 1926. Este es el primer largometraje de animación de la historia del cine que se conserva. Repito que se conserva. La primera película de animación es El apóstol, que fue una obra argentina de 1917, pero que se perdió en un incendio. Y bueno, lo que se sabe de ella es que fue una sátira política y, bueno, y es uno de los casos de estas tristezas cinematográficas provocadas por el, bueno, por el celuloide, por las condiciones en las que se tiene que mantener el celuloide, ¿no? Y también, bueno, la poca protección que existía en esos años. Y entonces, bueno, por eso es tan importante, ¿no? la conservación del patrimonio. Volviendo a Reiniger, la película de Las aventuras del príncipe Ahmed está realizado con esta técnica de las siluetas recortadas. Podéis buscar en internet imágenes de ella elaborando la película. Hay cortes en internet también de la película. Es preciosa. Y ahora vamos a escuchar un fragmento porque aunque no tenga diálogos, no es una película muda. Thank you. Bueno, tras esta música me gustaría, ¿no?, saber a qué os suena. A mí la primera idea que me vino cuando la vi es que parece una ópera a nivel de composición. Sin necesidad de ver las imágenes, que bueno, subiré a redes, al Instagram, @espigadorasdelcine, un fragmento para que lo podáis ver. El discurso musical nos está trasladando a una aventura, a una época, a un lugar y relaciona, que esto es lo más interesante, motivos musicales con personajes. Es una idea que proviene directamente de las óperas del compositor alemán Wagner. Entonces, si alguien lo tuviera que hacer, ¿no?, y se ve ahí la herencia cultural alemana que recibe Reiniger, obviamente, ¿no? Entonces, con nuestros ojos de hoy, esto de relacionar un motivo musical con un personaje puede ser muy obvio, porque ya estamos acostumbrados a ciertos cánones que nos ha transmitido el cine, pero para la época construir un discurso musical así de elaborado no era tan fácil. Y además, siempre teniendo en cuenta una película de animación. La banda sonora está compuesta por un músico alemán llamado Wolfgang Seller, con ayuda directa de Reiniger. Es decir, que ella también se implicó en otros aspectos de sus obras. No solamente adaptaba el guión de cuentos tradicionales o de óperas, sino que elaboraba las siluetas, hacía los rótulos, lo rodaba, digamos, posteriormente lo editaba y además ayudaba con la música. Esta persona, por si teníais alguna duda todavía, pues era un artista y no hay nada más que ver cualquiera de sus obras. Las aventuras del príncipe Ahmed supuso un avance para la narración animada porque consigue construir una historia solamente a partir de siluetas recortadas. Para realizarlo inventa la cámara multiplano, que para intentar explicarlo desde el podcast, pues vamos a imaginarnos una estructura de metal en la que cada altura se coloca una silueta, un dibujo, digamos que con una especie de cartulina, ¿no? Y arriba del todo se sitúa una cámara que graba estas siluetas. Entonces, al estar colocadas en diferentes alturas, niveles, se crea esa sensación de profundidad. Esto da un nivel narrativo a la película mucho más interesante porque podemos ver diferentes personajes en la misma escena, colocados en lugares diferentes, entonces se les da una importancia narrativa u otra según donde estén colocadas. No es lo mismo que estén en primer plano que estén al fondo. Además, eso también te está dando otros, aparte de la importancia del personaje, otros niveles creativos, ¿no? Pero, ¿qué sucedió con este invento de la cámara multiplano y por qué no se conoce que lo inventó Lotte Reiniger? Pues porque la idea la patentó en 1933 Ub Iwerks, que igual con este nombre no suena, pero fue uno de los fundadores de Walt Disney Studios y es el creador de Mickey Mouse, nada menos, ¿no? Entonces también, bueno, ¿cómo luchar contra el creador de Mickey Mouse? Bueno, con la cámara multiplano, por ejemplo, Disney elaboró una de las obras más conocidas suyas, que fue Blancanieves y los siete enanitos, estrenada en 1937, y como sabéis es el primer largometraje de animación producido por Disney y está considerado un hito en la historia de la animación. En ella se establecen elementos básicos para las siguientes películas de Disney, que sea un musical, ¿no?, que toda la historia está narrada a través de piezas musicales, la relación entre la princesa y el príncipe que la salva, ¿no?, esta idea del amor romántico, una mujer malvada, fea y horrible que quiere acabar con todo, que no tiene ningún tipo de corazón. Y bueno, es una historia, ¿no?, que Disney ha seguido replicando hasta hace bien poco. Hace unos meses la volví a ver porque la han restaurado y bueno, fue un poco impactante, ¿por qué no deciroslo? No hay que juzgar las obras con los ojos de hoy, esto es así, pero os recomiendo que la veáis de nuevo porque seguramente vais a alucinar con la historia. A nivel de técnica no vais a alucinar tanto, de hecho es muy, muy interesante verla porque se ve como lo bien que estaba realizada para los años 30, ¿no? El caso de la cámara multiplano, pues es un robo histórico del que se conoce poco y bueno, a pesar de esto, pues en su momento Reiniger tuvo muchísimo éxito con las aventuras del príncipe Ahmed, lo que le permitió seguir trabajando en la animación. Además, se atreverá con adaptaciones ya no solamente de cuentos clásicos, sino también de óperas como Carmen de Bizet o Papageno, que era uno de los personajes de la flauta mágica de Mozart. Podemos escuchar un poco del fragmento adaptado por Lotte Reiniger. Igualmente, si buscáis en internet Papageno, Reiniger, te salen vídeos y se pueden ver algunos de sus cortometrajes. Intentaré subir de todas formas a Instagram alguno de los cortes de la película. Este dúo entre Papageno y Papagena es una de las arias más conocidas de la flauta mágica. Lo habréis escuchado millones de veces y seguro que sabéis la magnificencia de la obra y la complejidad que tiene la obra. Entonces, imaginaros, ¿no?, adaptarla a animación con siluetas recortadas, con la idea de la cámara, con la técnica, perdón, de la cámara multiplano, como explicaba previamente. Y estas adaptaciones, tanto de cuentos infantiles como de óperas, es la base de toda la filmografía de Reiniger. Sin embargo, hay algo que destaca dentro de toda su filmografía, que es que en 1930 estrena una película, su primera obra de imagen real, que se llama La búsqueda de la felicidad, que está codirigida junto a Rochus Glies. En ella aparecen las interpretaciones de Jean Renoir y Bertolt Bartos. Entre el éxito, bueno, que estaba teniendo Reiniger, era una de las cineastas más reconocidas de su momento, pues hay algo que parte su historia, que como sucede con tantos otros, ya no solamente trabajadores del mundo del arte, sino para la historia de Europa, que es cuando cuando en Alemania se inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella intenta exiliarse con su marido Karl Koch, también era cineasta, este hombre había trabajado con Bertolt Brecht, para que nos hagamos una idea, también había trabajado con Jean Renoir. Reiniger y su marido viajan por varios países intentando asentarse en alguno que les conceda el visado, huyendo de Alemania. Sin embargo, ningún país les concede el visado básicamente por ser alemanes, ¿no? Como igual que en Alemania no dejaban entrar personas del otro bando. Entonces, por lo que tuvieron que volver a Berlín a pasar la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra fue cuando consiguieron mudarse a Londres, consiguieron salir de Alemania. Allí en Londres fundan su propia productora, Primrose Production. Esto les permite seguir realizando sus películas de siluetas y trabajos para otras empresas como la BBC. Y en esta última etapa, Lotte Reiniger vuelve a la adaptación de cuentos como Hansel y Gretel o Aladdin. Y me gusta destacar Aladdin porque es una obra que adapta también Disney posteriormente y me parecería pues un tema interesante de investigación esta comparativa entre las obras de Disney y de Reiniger, ¿no? Además, sabiendo que la conocían, ¿no? Sabemos que la conocían porque patentaron la cámara multiplano robándole la idea a Reiniger. El final de la vida de Lotte Reiniger, pues ella vuelve a Alemania. Allí recibió la máxima distinción del cine alemán en 1972 y la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania en 1979. Su historia a mí me fascina, por eso he querido hablar de ella en el podcast, porque Reiniger, bueno, aparte de artista, como hemos podido ver, y os invito de verdad a que busquéis sus películas en internet, es que fue una pionera, consiguió abrirse paso en una época muy hostil para las cineastas en general y para las animadoras en particular. Podemos hablar de casos aún más marginados que, bueno, igual os suenan, ¿no? Como el caso de la estadounidense Lillian Friedman, que era la animadora de Popeye y de Betty Boo. Ella ganaba $40 semanales, mientras que sus compañeros hombres cobraban $125 en los estudios Fleischer en Hollywood. Solamente aparece, o sea, en Estados Unidos, solamente aparece acreditada en 6 de todos los cortometrajes en los que trabajó. Pensemos, como he dicho, que era la creadora, la animadora de Popeye y de Betty Boop. Y solamente aparece acreditada en 6 piezas. Otro de los casos, este igual más conocido, es que los estudios de Walt Disney tenían un departamento al que se referían como el de las Girls Department, las niñas del departamento, donde mujeres adultas coloreaban los fotogramas y pasaban los dibujos del papel al celuloide transparente porque se les consideraba más precisas en el trazo que los hombres. Sin embargo, no podían elaborar ningún otro trabajo porque estaban dedicadas, o sea, solamente se las tenía en ese Girls Department. Por suerte, digamos, la historia evoluciona poco a poco, pero evoluciona, y en los últimos años podemos ver series de animación elaboradas por cineastas mujeres como BoJack Horseman, por ejemplo, que sus creadores son Bob Woxberg y la ilustradora Lisa Hanawalt, o el caso de Frozen, dirigido por Jennifer Lee. Hay muchísimas más, estos son solamente algunos de los ejemplos actuales. Sabéis que no tenemos el tiempo, ojalá, ¿no? Esto que fuera eterno. Bueno, ojalá no, que seguiría sin voz, pero me volvería a no tener voz. Pero bueno, abriré en Instagram una pregunta para ver qué otras cineastas de animación conocéis. Este será el primer capítulo de muchos sobre animación. También, como habéis podido ver, se van intercalando temáticas diferentes, ¿no? En el primer caso, el primer episodio hablamos de una cinematografía de un país como Palestina. En el segundo caso fue sobre el Hollywood clásico, ¿no? Y el cine independiente estadounidense a través de la figura de Ida Lupino. Y en este caso, pues de animación con Lotte Reiniger y la invención de la técnica de la cámara multiplano. Es decir, que iremos intercalando diferentes temáticas. Bueno, muchísimas gracias por escuchar Espigando el Cine. Recordad, dadle a seguir al podcast y dejar una valoración, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Espero, si la voz la acabo recuperando del todo, espero que no la hayáis notado mucho. Yo lo he notado porque al hablar se siente, pero bueno. Espero veros en 15 días y muchas gracias. Papu, papa, que le papu, le roi, le juju, le docteur.